Hace algunos años, empeñados en que la economía llegara a crecer al 5%, cuando parecía una utopía, realizamos aquí una serie de tertulias que bastante nos ayudaron. Queremos reiniciarlas a ver cómo el país puede salir adelante en este difícil momento de la economía mundial. Antes de escuchar hoy al señor ministro de Hacienda y a la señora directora de Planeación, una vez terminen las intervenciones de ellos y escucharlos a todos ustedes, permítanme decir lo siguiente. En la primera reacción a esta crisis, el gobierno diseñó unos caminos. Primer camino, anticipar financiamiento. Prácticamente está despejado el financiamiento externo para el año 2009. Ojalá podamos avanzar para los años subsiguientes. El gobierno es plenamente consciente de eso, en esa tarea nos encontramos. Del financiamiento externo 2009 corresponden, teníamos programado 1.000 millones de dólares para buscarlos en los mercados y 1.400 para los bancos multilaterales. La totalidad de los 2.400 es una suma ya asegurada con los bancos multilaterales. El segundo camino que definió el gobierno ha sido el de apelar a otras fuentes de financiamiento externo distintas a las tradicionales. Hace algunos años reabrimos, dos años reabrimos con éxito el mercado financiero del Japón. Hemos estado cuidadosamente mirando esos mercados para que en el momento oportuno, poder apelar a ellos. En una coyuntura como ustedes, mejor que lo que yo la conozca, ustedes la saben, la entienden, la dimensionan. El gobierno está atento a buscar estos mercados. Tercero, procurar mantener todas las condiciones de confianza inversionista, en la idea de que en un momento de crisis, la circunstancia de que haya o no haya confianza de inversión marca la diferencia. Cuarto, buscar unos orígenes diferentes a los tradicionales para inversión extranjera directa en Colombia. El ministro Plata ha estado en esa tarea y creemos que exitosamente. La vinculación al país de fondos árabes, por ejemplo, nos trae algún alivio en esa materia. Y otro camino que se definió, se tenía pensado de mucho tiempo atrás, es que cuando las circunstancias, por ejemplo, de tasa de cambio empezaran a cambiar, se podía, en coordinación con el Banco de la República, desmontar unos controles a los capitales externos de corto plazo que se habían tomado en coordinación con el Banco de la República, unos a través de las competencias del banco y otros a través de las competencias del Ejecutivo. Hubo una gran crítica mientras los mantuvimos, creo que fue acertado haberlos mantenido y que esta causa de la economía, de la crisis de la economía mundial, la mayoría de los analistas apuntan a determinar como causa el desboque especulativo, yo creo que esas medidas tomadas oportunamente ayudaron bastante en Colombia. Ahora, ante la necesidad de abrirle todas las puertas a los flujos honestos que lleguen para nuestros diferentes mercados, se han desmontado esas medidas. Hablemos de, diría yo, ventajas que tiene el país y riesgos en esta crisis. Ventajas. El sector financiero está en mejores condiciones. Antes, para las deudas morosas, las provisiones eran del 39%. Hoy son del 110%. Yo diría que ahí hay algo muy significativo, muy importante para el país. La situación de Fogafín es sustancialmente mejor. Ha pasado en estos años de 400 millones de dólares y hoy tiene 3.000 millones de dólares. Yo creo que eso le da una señal al país de un alivio en esa materia. El tema de la confianza inversionista es importante. A pesar de la desaceleración, nosotros tenemos todavía este año una tasa de inversión que está oscilando entre el 28 y el 29. Hemos aprobado 38 zonas francas, el país tenía 11. Están todas en proyecto de instalarse. La inversión extranjera directa ha sido una inversión más constante y más cuantiosa. En el país era una inversión menos constante y oscilaba entre 700, 1.000, 2.000 millones de dólares. Dependía mucho de la coyuntura de que apareciera un pozo de petróleo, la oportunidad de un canal de televisión, la oportunidad de una inversión en telefonía celular, etc. Ahora la vemos más constante y más voluminosa. El año que entró la cervecería fue de 10.500 millones de dólares, el siguiente de 6.500, el año pasado 9.028. Si los últimos cuatro meses del año, septiembre que concluyó, octubre próximo a concluir, noviembre, diciembre, no nos dan una absoluta ingrata sorpresa, tanto el sector privado como el gobierno han estimado que la inversión puede oscilar alrededor de 10 billones de dólares. Un 56% para minería e hidrocarburos y un 44% para los otros sectores de la economía. El Banco de la República ha pasado en estos años, en agosto de 2002 tenía 10.600 millones de dólares de reservas, ahora tiene cerca de 24.000. Creemos que eso es importante. En el frente del déficit fiscal, agosto de 2002, el déficit consolidado en ese momento era el 4.2. Vinieron dos decisiones del ministro Junguito: congelar 1 billón de pesos y derramar el impuesto de seguridad democrática, la primera versión. Terminamos 2002 con 3.2. Ahora está oscilando entre el 0.8 y el 1.4. Déficit del Gobierno Nacional Central. El déficit declarado en 2002 era del 6.264, pero no se le sumó lo que posteriormente llegó y ya era anticipable: el agotamiento de las reservas del seguro y la necesidad de que el Gobierno Nacional empezara a hacerle una transferencia año por año al seguro para que el seguro pudiera cumplir las pensiones. Esa transferencia en este año que termina es de 6.4, el año entrante esa transferencia es alrededor de 7 billones. Nosotros creemos que, teniendo en cuenta ese factor, el déficit del Gobierno Nacional Central ha pasado en estos años del 7.5 al 3.2. El endeudamiento ha pasado del 48% del PIB a un endeudamiento que puede terminar este año en el 27%. Ya no incluimos Ecopetrol en las cuentas nacionales desde la reforma. Si lo incluyéramos, dada la situación de que Ecopetrol es un acreedor neto y no tiene deuda, el endeudamiento podría estar 2 puntos por debajo, podría estar en un 25%. ¿Es suficiente esa reducción del déficit, esa reducción del endeudamiento? Creemos que no, nosotros hemos estado en la senda de reducirlo año tras año. Riesgos. Los riesgos son financiación, liquidez, ingresos. Empecemos por el recaudo. Ya tenemos preocupaciones, porque a primero de octubre el recaudo registra 312 mil millones negativos, teniendo en cuenta la meta que nos habíamos propuesto. Y puede crecer esto a 31 de diciembre. Causas de la caída del recaudo. Es bueno entrar a examinar las causas de la caída del recaudo por el debate alrededor de los estímulos tributarios. La caída del recaudo muestra dos causas eficientes. Primero, la base de liquidación de los impuestos de comercio exterior. La base de liquidación en el primer semestre fue muy inferior a la que estaba presupuestada. El mismo ritmo del comercio exterior. Se estaba esperando un déficit en la cuenta corriente mucho más alto del que se ha venido presentando. Y el otro tema que explica la caída del recaudo es la eliminación de aranceles. ¿Qué hicimos este año? Por ejemplo, para el sector agropecuario le eliminamos aranceles a los fertilizantes y a la buena parte de los insumos. Para sectores industriales le eliminamos aranceles a materias primas no producidas en el país, que son componentes de productos de exportación que habían perdido mucho valor, dada la apreciación. Eso tiene un costo significativo, que se expresa en menor recaudo. Diría yo que estas son las dos causas eficientes de la caída del recaudo hasta el momento. Tememos que se sume una tercera, que va apareciendo un menor recaudo de IVA y que pueda aparecer un menor recaudo de renta por la desaceleración de la economía. Los estimativos que se hacen es que este año el déficit de recaudo podría llegar a 700 mil millones, algo más, pero el gobierno todavía no tiene la suficiente información para comprometerse con una cifra. Si la hipótesis más grave de disminución del recaudo este año se cumpliera y multiplicamos eso por el crecimiento nominal previsto para el año entrante, en un caso delicado podríamos tener un incumplimiento de recaudo del año entrante de 1.400.000. El Banco de la República y todas las autoridades económicas han acordado que las nuevas cifras económicas deben darse sobre una base del PIB, ya no de 1994, sino del año 2000. Eso nos muestra un PIB más grande, como lo analizábamos ahora en una reunión con el equipo económico, un déficit menor, un endeudamiento relativo menor, pero también un superávit primario menor. Tiene ventajas y tiene desventajas. ¿Qué miramos del endeudamiento del sector público? Primero, el perfil se ha cambiado muchísimo en plazos, en tasas de interés y en participación entre endeudamiento público en moneda externa y endeudamiento público en moneda interna. Hoy el endeudamiento público en moneda externa representa el 25% del endeudamiento público. Diría yo que tenemos menos vulnerabilidad en los mercados internacionales, pero tenemos que poner muchísimo cuidado para no abusar en el frente interno, porque entonces crearíamos graves dificultades al endeudamiento del sector privado. Los bancos multilaterales, hasta hace unas semanas, estaban con abundancia de recursos y escasez de solicitudes. Por aquí pasaban permanentemente ofreciendo dinero y tuvimos el buen cuidado de no aflojar la posición de Colombia en los bancos multilaterales. Otros países de la región empezaron a mirar los bancos multilaterales con desprecio, nosotros no. ¿Qué ha pasado en las últimas tres semanas? Se invirtió totalmente la situación. Hoy hay una enorme avalancha de solicitudes de crédito a los bancos multilaterales. La situación de los mercados, ustedes mejor que yo la conocen. Financiamiento del sector privado. Cuando nosotros hablamos con confianza de la tasa de inversiones muy cuantiosas comprometidas en 37, 38 zonas francas aprobadas hasta ahora, de inversiones muy cuantiosas comprometidas en el sector eléctrico. Abro un paréntesis para recordar que este año se han adjudicado proyectos de generación de energía para generar 4 millones de kilovatios, lo cual le despeja el horizonte al país hasta el año 2020 o más allá. con una gran ventaja, sin comprometer un peso del endeudamiento público y sin comprometer un peso del fisco. Recordemos que la instalación de los proyectos de generación de energía en el pasado nos llevó a la cifra de que el sector eléctrico llegaba a representar el 27% del endeudamiento público del país, hoy representa el 3%. Creo que el ministro ha tenido mucho éxito con la adjudicación de estos proyectos, que no comprometen el endeudamiento ni comprometen el fisco. Todos esos proyectos tienen ofrecido el esquema de zona franca, es muy importante, los equipos valen mucho dinero. Todos esos proyectos tienen ofrecido el contrato de estabilidad de reglas de juego a 20 años. Todos esos proyectos tienen la garantía del cargo por capacidad. Nosotros hemos estado allí muy tranquilos. La incógnita que nos surge es que todas las empresas nacionales y extranjeras adjudicatarias de esos proyectos los puedan financiar. Es la misma incógnita que nos surge frente a las zonas francas. La legislación de zonas francas les da un plazo de 3 años para cumplir todos los compromisos de inversión. Entonces, lo importante es que ellas puedan obtener las financiaciones que habían previsto para cumplir esos compromisos de inversión con Colombia. Hay un debate, que es el debate gasto público. Yo creo que el gobierno ha sido juicioso en eso. A mí me parece que el análisis de gasto público no ha tenido en cuenta que nosotros hemos reformado 411 entidades del Estado en medio de muchas dificultades políticas. Haber reformado Telecom, Ecopetrol, las clínicas del seguro que se están reformando, eso no ha sido fácil. Aquí ha habido un radicalismo político, ideológico, que históricamente se ha opuesto a esas reformas. Yo creo que es el único país de la región que puede decir que introdujo en una compañía estatal petrolera una reforma laboral en esta época, una reforma pensional y una capitalización privada. El gobierno de México tiene la misma idea, pero no ha logrado contar con el apoyo político para hacer esa transformación en México. Aquí lo hicimos. La reforma administrativa lograda hasta hoy ahorra en caja 1.400.000 millones al año y tiene un enorme significado en el largo plazo, en la factibilidad de Ecopetrol en el largo plazo, en el tema de pensiones de Colombia Telecomunicaciones. Imaginen ustedes, compatriota, qué pasaría si hoy estuviera llegando el gerente de la vieja Telecom, donde el ministro de Hacienda a decirle, présteme mis 500.000 millones para pagar pensiones. Seguimos en esa reforma. Seguimos en esa reforma, estamos reformando las clínicas del Seguro Social, reformar las de la costa. Ustedes ven la clínica de Cartagena, manejada hoy por la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, perdón, por la Fundación de Hermanos de San Juan de Dios, la clínica de Santa Marta, administrada por la Fundación Cardiovascular de Cundinamarca, las de aquí de Bogotá, administradas por una sociedad entre la caja de compensación, Compensar, la Universidad del Rosario y la Fundación de Hermanos de San Juan de Dios. Ya hicimos la liquidación de las del Valle del Cauca y sur del país. Entra un vehículo administrativo transitorio, que es Caprecom, y después se busca adjudicarlas como hemos adjudicado las otras. Creemos que en todas esas clínicas venimos derrotando esa mezcla perversa entre clientelismo y excesos sindicales y recuperando esas clínicas para prestarle un mejor servicio al país y volverlas sostenibles en el largo plazo. A lo largo de estos años hemos invertido 700.000 millones en reestructuración hospitalaria de hospitales no nacionales. Pero teníamos dos opciones: o entregar un dinero simplemente para que pagaran una deuda y a los 6 meses recayeran en la enfermedad, o entregarlo contra reestructuración. Se escogió esta segunda opción. Como hemos advertido que no estamos totalmente exentos de que en el futuro recaigan en la enfermedad, Entonces le digan a los nuevos gobiernos, vuélvame a ayudar. La exigencia ahora es que tienen que tener operadores independientes. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, con el hospital de Girardot? Para hablar de una muestra. La reestructuración del hospital de Girardot vale 64 mil millones. El gobierno nacional aporta 41, la gobernación de Cundinamarca 23. Obligación, reestructurado, tiene que pasar a un operador independiente. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a seguir haciendo ese esfuerzo en el tema de reforma administrativa, que creemos nosotros que es nuestra principal contribución a la racionalización del gasto público en Colombia. Dos debates, este del gasto público y el debate de los estímulos tributarios. En el gasto público nosotros tenemos que hacer, creo yo, tres esfuerzos. El esfuerzo de continuar la seguridad democrática, el esfuerzo de esto que está empezando en infraestructura no debilitarlo y el esfuerzo de protección social. En una época de dificultades como estas, en un país con tanta pobreza, el esfuerzo de protección social es un esfuerzo que no se puede evitar. Aflojar en materia de seguridad sería retroceder. No hacer el esfuerzo de infraestructura es exponiéndonos permanentemente a la duda. Sí, están muy bien otros factores de confianza inversionista, pero ¿qué va a pasar si no desaceleran, si no desatrasan infraestructura? Y el esfuerzo en elementos clave de política social es una garantía de estabilidad política a futuro para el país. Yo quería hacerles esa introducción. Ahora estábamos discutiendo con el ministro de Hacienda, Planeación, la señora directora de Presupuesto, cómo recortamos, aplazamos más en lo que gasta esta vigencia, en lo que falta de esta vigencia. Y los tres puntos que nos preocupan, que no se deben tocar, son esos a los cuales me acabo de referir. Los estímulos tributarios. Yo diría que han ayudado bastante a la inversión. El país era muy renuente a ellos. No fue fácil aclimatarlos en el Congreso. En los centros de pensamiento económico del país había mucha oposición. Yo creo que los resultados son buenos. La tasa de inversión lo indica. Hemos logrado pasar de unas tasas de inversión del 12-14, que llegaron a tener en algunos momentos picos muy altos, pero ahora más sostenidas, 21, 24, 27, entre 27 y 28. El tema de las generadoras de energía responde mucho a los estímulos tributarios. Hoy empieza a tener el país una formidable inversión en puertos. Buenaventura, en tres puertos, está haciendo una inversión hoy en plena ejecución de $1.000 millones. En todas partes hay unas inversiones portuarias bien grandes. Todos tienen el beneficio tributario de zonas francas. Ustedes saben lo que cuestan esos equipos de los puertos. Les ayuda mucho a traer esos equipos, el tratamiento de zona franca que les permite traer los equipos sin pagar IVA y sin pagar arancel. Y nos vuelve muy competitivos con Panamá, con Perú, con Ecuador, con países de la región que han estado buscando atraer la inversión en puertos, porque entonces en la zona franca la tarifa de renta queda del 15%. Es bien importante también el estímulo visto en el sector de general de zonas francas especiales. El país históricamente había acumulado 11, hoy tenemos 30. ¿Y qué ha aprobado Luis Guillermo? ¿Cuántas?
Las 11
más 37 nuevas. Yo diría que los estímulos en el sector agropecuario ayudan mucho. Nosotros en el sector agropecuario hemos tenido unos estímulos coyunturales, como son los de este año, ya me referí a algunos de ellos, los de eliminación de aranceles para insumos agropecuarios. Coyunturales como unos precios que se han ofrecido este año, unos sobreprecios pagados con recursos del fisco, a maíz, a frijol, unos recursos que está invirtiendo el fisco para financiar almacenamiento de arroz, de leche pulverizada, etcétera. Todo eso lo hicimos cuando empezaron a presentarse las peligrosas señales de inflación de alimentos en el mundo y en el país. Y diría yo que tiene el sector agropecuario tres estímulos estructurales bien importantes. la seguridad democrática, los estímulos tributarios y la ley agroingreso seguro. Ahora, que despegue el sector agropecuario no es fácil. La gente se demora en tomar decisiones de inversión, pero uno ya encuentra respuestas buenas. Ahora que hubo el hundimiento del ferry en el sur de Bolívar, pasé a dos días y encontré, hace 5 años ya no teníamos sino guerrilla, paramilitares y coca. Todavía se ve mucha pobreza, mínima infraestructura, pero ya hay 13.000 hectáreas de palma africana sin que hubieran desplazado a los pequeños propietarios de tierra. Ni qué decir el crecimiento en este lado del río Magdalena. El país ha pasado en estos años de 175.000 hectáreas de palma y debe terminar este año con 400.000. Una gran recuperación de café que no se traduce este año en cosecha por el invierno, pero los esfuerzos de renovación cafetera son enormes. Un gran crecimiento en cacao. Empieza a presentarse un crecimiento importante en madera, un crecimiento bien importante en caucho. Yo diría que eso empieza a responder, pero eso hay que darle tiempo. Yo les confieso que a mí me da mucho temor quitar los estímulos tributarios. Ahora, yo recuerdo la literatura. Uno busca los ensayos de los bancos multilaterales y se prestan para todo. Unos dicen se necesitan los estímulos, otros dicen no se necesitan. Y como los sofistas griegos, para ambas tesis hay muy buenas razones. La verdad es que la práctica ha demostrado que esos estímulos sí generan mucha sensibilidad en la tasa de inversión. Entonces, la verdad es que a mí me daría miedo que un país que los acaba de adoptar, que están ayudando bastante a invertir, los vayamos a quitar cuando apenas empieza. El gobierno quiere tener esta tertulia de manera permanente, contar qué se está haciendo, qué se está pensando y escucharlos, a semejanza de como lo hicimos cuando dijimos vamos a buscar tener unas tasas de crecimiento del 5%. El Consejo de Ministros anoche analizó toda la política de innovación productiva de Luis Guillermo Plata, el ministro de Industria. Nos parece bien importante, tiene una planeación estratégica, creo yo, muy bien concebida para los nuevos productos que deben impulsarse en Colombia y para la agregación de valor a los productos tradicionales. ¿Por qué digo muy bien? Los criterios como los han seleccionado, nada caprichosamente, y los mecanismos que tienen sin costo fiscal para impulsarlos. Yo creo que en una próxima sesión es muy importante examinar ese tema. En el tema de los acuerdos de comercio, ustedes conocen en qué vamos. Vamos a acelerar los acuerdos de protección recíproca de inversiones y de desmonte de la doble tributación. Por ejemplo, con Europa nos hemos hecho este análisis. El ideal es que después de estas dificultades con Ecuador y Bolivia, para el acuerdo de la comunidad andina con la Unión Europea, el ideal es que la Unión Europea acepte en el curso de las próximas semanas avanzar en la negociación con Colombia y Perú. Si tenemos dificultades por razones políticas, la decisión que ha tomado el gobierno es impulsar con cada país de Europa, con los que mayor volumen de comercio tenemos, los acuerdos de protección recíproca de inversiones y de desmonte de doble tributación. Estamos prácticamente a días de cerrar el acuerdo de protección de inversiones con China, avanzando con el de India, y yo diría que en ese frente de comercio exterior hay avances importantes. El martes, jueves de la semana pasada hablé con el primer ministro Harper, él me confirmó toda la voluntad de Canadá de firmar y de aprobar el TLC con Colombia, y vamos a ver si hay una ventana de oportunidad después de que se elija el presidente de Estados Unidos, en esas sesiones del Congreso, entre la elección y el nuevo Congreso y la inauguración del nuevo periodo presidencial. El gobierno está haciendo todas las diligencias a ver si eso es posible. Carolina, o tú. Entonces, escuchemos al ministro y a la directora de planeación.